Radio Católica Nacional del Ecuador presenta Panorama Informativo. Voces que construyen historia. Bienvenidas, bienvenidos.
Amigos, amigas, buenas tardes. Qué gusto saludarlos. Estamos iniciando la segunda emisión de Panorama Informativo en este día miércoles 1 de febrero del año 2017. Desde los estudios centrales de la radio, les saludamos Daniel Peña en controles, en la conducción Irina Ceballos. Enseguida les presentamos los principales titulares de estas primeras horas de la mañana. Ecuador no está cumpliendo acuerdo con la OPEP. 10 años para eliminar el arancel para motos de la Unión Europea. Gabriela Ashki, la mejor bachiller de 2016, sueña con estudiar en México. Ministro de Comercio de Ecuador y embajador de Estados Unidos analizaron relación comercial entre ambos países. Fausto Camacho mantiene sospechas de fraude electoral. En la información internacional, Ejército de Liberación Nacional anuncia que mañana liberará a excongresista secuestrado. Donald Trump firma orden ejecutiva contra el hackeo. Evo Morales critica a servidores públicos que no tienen compromiso político. Estas y otras noticias les ofrecemos en contados instantes. Bienvenidos, bienvenidas.
Católica Satelital. Meditaciones del Papa Francisco.
El Papa Francisco condena atentado contra mezquita en Canadá, Vaticano. El Papa Francisco condenó el atentado contra la mezquita de Quebec, Canadá, que ha causado la muerte a 6 personas y numerosos heridos, así lo expresó el secretario de Estado del Vaticano, Cardenal Pietro Parolin, a través de un mensaje enviado al nuncio apostólico en Canadá, Monseñor Luigi Bonassi. En el mensaje, el Santo Padre se sumó al dolor de las familias de las víctimas, pidió a Dios que les reconforte y se unió en oración por los muertos. Además, el pontífice pudo reunirse personalmente con el arzobispo de Quebec, Cardenal Gerald Cyprien, tras la misa en la Casa Santa Marta y transmitirle sus condolencias. El atentado ocurrido en Quebec contra una sala de oración de un centro cultural islámico ha provocado numerosas víctimas. Su Santidad, el Papa Francisco, confía a la misericordia de Dios a las personas que han perdido la vida, y se une en oración y en el dolor a sus seres queridos, señala el cardenal Parolin en nombre del Santo Padre. En el mensaje, el Papa también transmite su bendición a los familiares, así como a todas las personas que han contribuido en las tareas de socorro, pidiendo al Señor que les reconforte y consuele en esta prueba. De esta manera, el pontífice condena firmemente una vez más la violencia que genera tanto sufrimiento e implora a Dios el don del respeto mutuo y de la paz, y pide el beneficio de las bendiciones divinas para las familias de las víctimas y para las personas afectadas por este drama, así como para todos los quebequenses.
Panorama Informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata sayachikusimaikuna.
Panorama Informativo. En el acontecer nacional.
Mama Yactamanda Villaicuna.
12:07. Ecuador no está cumpliendo el acuerdo con la OPEP, una noticia de diario La Hora. El Ecuador no redujo su producción diaria de petróleo como había acordado en diciembre con la Organización de Países Exportadores de Petróleo OPEP en un plan estratégico para subir los precios internacionales del crudo. A partir del 1 de enero, Ecuador debía reducir 26.000 barriles diarios. Sin embargo, entre diciembre y enero, el promedio de producción apenas se redujo en unos 5.000. El analista petrolero y exdirector de la OPEP, René Ortiz, cuenta, con base en las estadísticas del Ministerio de Hidrocarburos, que la producción promedio durante noviembre fluctuaba entre 545 mil barriles de crudo por día, pero en enero la cifra promedio es de unos 540 mil. Pero esta reducción, según Ortiz, no está relacionada con la intención de Ecuador de cumplir el acuerdo. Esa disminución está directamente relacionada con una caja fiscal casi seca que enfrenta el gobierno, dijo. Al respecto, el ministro de Finanzas, Patricio Rivera, aseguró que la caja fiscal en el año 2015 cerró con un saldo de 75 millones de dólares, mientras que en el año 2016 cerró con 570 millones. 12 horas con 8 minutos, son las 12 horas con 8 minutos. Usted escucha Panorama Informativo a través de Radio Católica Nacional del Ecuador. El día de ayer, la Conferencia Episcopal Ecuatoriana emitió un boletín de prensa a través del cual se daba a conocer el estado de salud de Monseñor Luis Alberto Luna Tovar, arzobispo emérito de Cuenca. Esto debido a la inquietud de muchos ciudadanos y también a que en algunos medios de comunicación se había dicho de manera errónea que Monseñor había fallecido. Sin embargo, nosotros queremos aclarar que Monseñor se encuentra delicado de salud, pero él aún vive. Él se encuentra asilado en la casa sacerdotal en el valle de San Rafael. Así que en este momento vamos a repetir una entrevista que en la mañana de ayer tuvimos con el padre Juan Carlos Garzón, secretario ejecutivo de Magisterio de la Iglesia. Monseñor está en estado grave, nos dice el padre Juan Carlos Garzón. Escuchémoslo.
Monseñor Luis Alberto está, digamos, consciente. Cuando se le pregunta si tiene frío, si tiene sed, él dice, sí, tengo sed, es decir, él está consciente, y bueno, le estamos acompañando. Él, una persona muy, pero muy resistente, hace unos meses también se puso muy delicado de salud, los médicos pensaron que no iba a salir de una infección pulmonar, ¿no?, que le dio, pero sin embargo reaccionó muy bien a la medicina, y nuevamente estaba él pues cantando, nuevamente conversando, ¿no? Y pero esta última semana, sobre todo, ha sido una semana muy delicada en salud, y ya incluso pues los médicos dicen pues que pueden ser horas o pueden ser días, ¿no?, hasta su regreso a la casa del padre. Él siempre ha tenido una atención muy privilegiada aquí con nosotros, ya 7 años, pues una atención espiritual y médica de primera, digamos así. En estos días muchos sacerdotes, obispos han venido a visitarle, han podido rezar con él juntos, los padres carmelitas, él es carmelita, recordemos, estuvieron aquí el día lunes, y a mí me conmovió sobre todo pues escucharles cantar los versos de San Juan de la Cruz, los cantos a María que a él le gustan, ¿no? Y entonces en esos cantos de él, aunque ya no puede hablar, digamos, ¿no?, entonces, pero sí se le veía en el rostro como una paz, una serenidad, un consuelo, ¿no? Entonces a mí eso me conmovió, digamos, más que las palabras que él pueda decir, la actitud con que él ha afrontado la vejez y la enfermedad, una actitud muy sobrenatural, una actitud serena, ¿no?, de paz. Y lo que buscamos aquí, sobre todo desde el centro médico, pues que se le atiende bien con los doctores, es que no sufra, ¿no?, y que él pues poco a poco se vaya apagando con toda paz.
Debido a la insuficiencia cardíaca severa, la hipertensión arterial aguda y otras complicaciones de salud, Monseñor Luna, de 93 años de edad, desde hace más de una semana está en cuidados paliativos, y es esta la información que les podemos dar. Quien habló fue el padre Juan Carlos Garzón, secretario ejecutivo de Magisterio de la Iglesia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
Radio Católica Nacional.
12 horas con 12 minutos, continuamos con más información. Samper se despide de la UNASUR y del Ecuador. Tenemos detalles sobre esta información con Alexander Reyes. Buenas tardes.
Buenas tardes. Tras 2 años en esa titularidad, Ernesto Samper, hasta ayer presidente de la Unión de Naciones Suramericanas, se despidió de nuestro país haciendo un llamado a estar unidos y atentos ante las anunciadas políticas del nuevo gobernante de Estados Unidos, Donald Trump. Dijo Samper que es necesario que los países de la región establezcan su postura firme y clara contra las primeras medidas aprobadas por el presidente norteamericano.
Ese muro no solamente va a dividir a los Estados Unidos con América, a los Estados Unidos con México, también va a dividir a los Estados Unidos con América Latina. Y hago un llamado a los países suramericanos para que no hagan cálculos ni esperen a expresar una solidaridad colectiva con lo que está comenzando a suceder en la región, con la presencia amenazante de la administración Trump. Lo que es con México es con América Latina. Y no nos lamentemos hoy, no nos lamentemos mañana de no haber sido claros y enfáticos hoy para trazar unos límites y unas barreras que impidan el avance de estas políticas profundamente regresivas. Me voy con la tranquilidad, además, de dejar una UNASUR que recibí en pantalón corto y la entrego de pantalón largo, con una sede que está considerada la mejor sede multilateral de los últimos 10 años, que ha recibido premios de arquitectura, que está ubicada en un sitio emblemático para los ecuatorianos, que es la mitad del mundo. Cuiden esa sede es de Ecuador, es un signo de orgullo para Ecuador. Y finalmente, celebro que el Consejo de Cancilleres en el día de ayer, reunido en UNASUR, haya avalado las políticas que implementé como secretario general, especialmente las que tienen que ver con el mantenimiento del diálogo en Venezuela, como la mejor, si no la única, salida para que los venezolanos, entre ellos y sin ningún tipo de injerencia externa, encuentren un camino para solucionar sus diferencias. Yo lo invito a los ecuatorianos a que no pierdan este bien tan preciado de la paz que nosotros hasta ahora comenzamos a disfrutar en Colombia. Y le renuevo al pueblo ecuatoriano, al presidente Correa, a su gobierno y a todos los actores mis agradecimientos por haber hecho posible la gestión de la cual di y se entrega en el día de ayer.
Indicó además Samper que al momento los cancilleres de la región buscan a su sucesor y que mientras tanto la dirección de UNASUR queda en manos de Venezuela, país que ostenta la presidencia pro tempore. Alexander Reyes, Católica Nacional.
12:15, continuamos con más información aquí en Panorama Informativo a través de Radio Católica Nacional del Ecuador. Gabriela Ashki, la mejor bachiller del año 2016, sueña con estudiar en México. Esta es una información que nos proporciona Diario El Comercio. Todos los triángulos son parecidos, pero solo uno encaja en la secuencia. Gabriela ya tiene la respuesta e intenta que un grupo de sus alumnos, casi de su misma edad, expliquen por qué piensan que sería una u otra opción. Un año atrás, la joven de 18 años estuvo sentada en esas bancas, también preparándose para las pruebas de grado y de ingreso a la universidad. Ahora está frente a la pizarra como si fuera un maestro más de la unidad educativa particular Visión. Gabriela Ashki Maire se graduó en este colegio guayaquileño el año pasado con un promedio de 9,96 y fue la mejor estudiante del país al alcanzar 1,000 puntos, la nota más alta de ser bachiller, un examen que el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, INEVAL, tomó en el año 2016 a los alumnos de tercero de bachillerato del ciclo Costa y Sierra y también de la Amazonía para analizar sus conocimientos en matemática, lenguaje, ciencias y estudios sociales. Esta información nos proporciona, como decíamos, Diario El Comercio. El pasado 19 de enero volvió a vestir el uniforme de la Academia Naval que sigue visitando. Lo hizo para recibir el premio a la excelencia educativa Rita Lecumberri de manos de las autoridades educativas, entre ellos el ministro de Educación Freddy Peñafiel. fue muy emocionante. En casa vimos que el esfuerzo ya fue reflejado, cuenta durante un breve receso en su taller. Mi mamá siempre me impulsó a superarme, a ponerme metas, dice convencida. Una de sus metas es estudiar fuera del país y su anhelo es compartido con autoridades educativas el día de la premiación. El sueño es de ir a estudiar marketing en México. 12:18, ministro de Comercio de Ecuador y embajador de Estados Unidos analizaron relación comercial entre ambos países. El ministro de Comercio Exterior de Ecuador, Juan Carlos Casinelli, se reunió este martes con el embajador de Estados Unidos en ese país, Todd Chapman, con el objetivo de analizar las relaciones de comercio bilateral entre ambas naciones. En un encuentro privado, el ministro Casinelli reiteró al embajador lo importante que es para el país la resolución favorable para la inclusión de rosas, brócoli y alcachofas ecuatorianas dentro del Sistema General de Preferencias Arancelarias de Estados Unidos. Según dijo, ese permitirá que miles de productores ecuatorianos puedan ingresar su producto en el mercado norteamericano con mejores precios, lo que mejorará también sus condiciones de vida. Casinelli también agradeció al embajador norteamericano la apertura de la Oficina de Representante Comercial de Estados Unidos para analizar la solicitud de Ecuador sobre revisar la decisión de excluir a las exportaciones de malanga de los beneficios, principalmente porque Estados Unidos es el destino del 97% de las exportaciones ecuatorianas de este producto. Fausto Camacho mantiene sospechas de fraude electoral, nos cuenta Ecuador en Vivo. Fausto Camacho, miembro del Observatorio Electoral, explicó un incumplimiento del Consejo Nacional Electoral que pondría en peligro la entrega de las actas de las juntas electorales el día de las elecciones, ya que aseguró que existe un débil argumento para saltarse la cadena de mando de entrega de estas actas. Indicó que el observatorio ha creado una línea gratuita para mayor información o incluso entregar denuncias para que sean pasadas al Consejo Nacional Electoral. El número es el 1-800-VERDAD, es decir, 1-800-83-73-23.
Panorama informativo. Voces que construyen historia.
Piña y Kunata, Sayachi Kusima y Kuna.
Diálogo abierto. En Panorama Informativo.
12:21, en este espacio de entrevista saludamos al economista Andrés Ortiz. Él es director nacional de recaudación y asistencia al ciudadano del Servicio de Rentas Internas. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias por el espacio. Buenas tardes también a todos los oyentes de la radio que nos acompañan a esta hora. Para el Servicio de Rentas Internas siempre es un honor y un agrado siempre informar a los ciudadanos sobre los beneficios y sobre las facilidades que le dan el Servicio de Rentas Internas con el fin de cumplir las obligaciones tributarias.
Claro que sí. Sabemos que ustedes están implementando más servicios del Servicio de Rentas Internas en línea. Cuéntenos cuáles son estos.
Bueno, desde hace algunos años el Servicio de Rentas Internas ha implementado un plan masivo de sistematización y automatización de servicios en línea con el beneficio de que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones tributarias oportunamente. Bueno, vamos a recordar, hace algunos años se presentaba la declaración de manera presencial y en los bancos. Esto implicaba ciertas demoras, cierta inversión de tiempo para cumplir sus obligaciones tributarias, pero desde hace dos años atrás tenemos ya los servicios en línea, formularios en línea que le permiten cumplir oportunamente con sus obligaciones tributarias. Para el año 2016 ya hemos implementado el 80% de los servicios que se prestan en ventanillas. Tenemos nosotros servicios que van a simplificar procesos, que van a ahorrar tiempo y que van a dar mayor seguridad a los contribuyentes con el fin de que cumplan sus obligaciones tributarias oportunamente.
Ese 80% está traducido en 56 servicios.
Más de 56 servicios. Más de 56 servicios tenemos ahora en línea. Dentro de los principales que la ciudadanía y que invitamos a utilizar nuestros servicios en línea, que a partir desde el día de hoy tenemos ciertos servicios que únicamente se prestarán a través de nuestra página web www.sri.gov.es, que es necesario que los ciudadanos conozcan con el fin de que ya se vayan familiarizando con este proceso tecnológico que nosotros hemos implementado, los servicios que siempre nos han solicitado los contribuyentes en los canales presenciales. Tenemos la copia del RUC, que es normalmente un servicio que van los contribuyentes por un extravío, quizás por algún robo que hayan tenido de este documento, una pérdida. La reimpresión del RUC lo pueden realizar directamente con su clave de acceso de servicios en línea, lo pueden realizar con una reimpresión de RUC, o si necesitan también actualizar cierta información como medios de contactos, dirección, nombres del contador, nombre comercial, lo pueden realizar directamente desde la página web. O el certificado que comúnmente le indican los contribuyentes, quieren conocer su estado tributario. Necesito un estado tributario que normalmente le conocen el contribuyente. Bueno, ese es un certificado que le indican que han cumplido con sus obligaciones tributarias oportunamente. Este es un servicio que también lo pueden realizar los contribuyentes desde la página web y obtenerlo de forma gratuita y de forma rápida, y ya no tener que hacer colas en nuestras ventanillas, en nuestros 68 puntos de atención a nivel nacional, sino que directamente desde un acceso a internet lo pueden realizar y lo pueden imprimir.
¿Este servicio es rápido o se ha dado el caso de que, igual como usted lo manifiesta, como solía suceder hace tiempos, en una fila generalmente las cosas se truncaban, se bloqueaban por el exceso de gente, pero en este caso también a veces suele suceder que el sistema se va por el cúmulo de personas que están solicitando el servicio?
Garantizamos nuestros servicios en línea no en un 100%, pero sí cercano al 99.8%, que es muy alto de una disponibilidad. Esto siempre va a estar sujeto también a los proveedores de internet que cada uno los tiene, cada contribuyente. No necesariamente puede ser por algún problema tecnológico de la plataforma del SRI, sino que por la disponibilidad o por la velocidad que pueden tenerlos en el internet que de cada uno de los contribuyentes. Pero garantizamos nosotros nuestra transaccionalidad. Le voy a dar unos datos estadísticos. A pesar de todo este incremento que nosotros también hemos implementado mejoras en las plataformas tecnológicas, en el año 2011 teníamos cerca de unas 14 millones de transacciones. En el año 2016 ya superamos casi las 61 millones de transacciones en línea. Esto significa y hemos tenido una alta disponibilidad de nuestros servicios en línea. Otro dato estadístico para que los contribuyentes también tengan la seguridad de estos procesos en línea: en el año 2014 teníamos cerca de 4 millones de contribuyentes. Para el año 2016 se redujo esta cantidad a 3 millones de contribuyentes en el canal presencial. Esto quiere decir que más de un millón de contribuyentes
lo están haciendo a través de la línea.
Prefirieron hacer sus procesos a través de servicios en línea, aparte de los que ya han venido realizando normalmente. Entonces, también es un ahorro también para este millón de contribuyentes que decidieron hacer sus procesos en línea, hacerlos de manera ágil a través de nuestra página web.
Economista, quiero hacer un ejercicio práctico en este momento. Vamos a ingresar para aquellas personas que están interesadas, por ejemplo, en saber cómo se obtiene el RUC. Vamos a hacerlo en este momento a través de nuestra
computadora. Una reimpresión del RUC.
Sí, vamos a ver cómo se obtiene el RUC. También se lo puede hacer a través de la línea, ¿verdad?
La inscripción por primera vez, eso sí es de manera presencial. Sí, eso es son temas por validación, porque son documentos.
No sé si alguno de ustedes tiene el RUC para ver si es que hacemos una reinscripción.
¿Usted tiene?
No. Bueno, entonces, ayúdenme con algún otro documento que podamos sacarlo a través del internet, algo que...
Bueno, podemos sacar más bien el documento del certificado de no inscripción en el RUC.
Perfecto, ya, vamos entonces. Bueno, ingresamos a www.sri.gov.es. Ya, ¿de ahí a dónde nos vamos? ¿A servicios en línea tal vez?
Nos vamos a servicios en línea.
Ya.
La voy a seguir también aquí para indicarle paso a paso a los contribuyentes.
Queremos comprobar la efectividad de este espacio, ¿no? De este sitio web. Ya, entonces acá tenemos consulta en línea, claves, turnos en línea, efectivo desde mi celular, notificación electrónica, certificados tributarios, actualización del RUC.
Sí, podemos nosotros ingresar desde nuestra página web en servicios más utilizados. Puede indicar en la página web www.sri.gov.es. y podemos nosotros obtener nuestro certificado de no inscripción a través de servicios en línea.
Ya. Entonces, estamos en este momento, estoy en servicios en línea. ¿Dónde me voy?
Ya. Vamos a ver sobre el lado...
¿Izquierdo?
Sí, izquierdo. Sí, ahí tenemos nosotros nuestra pantalla en consultas públicas, certificados de no inscripción. Podemos acceder directamente.
Certificado de no inscripción. Le cuento que no encuentro. Servicios más utilizados. Servicios en línea, ¿ya?
Correcto.
Bueno, esperemos, está un poquito lento, ¿ya? Ingresos al sistema. Perfecto, acá está. Ingreso al sistema, dice. Número del titular. Registro único, consultas públicas, ¿sí?
Sí, consultas públicas, en la opción registro de único de contribuyentes, ahí está la opción de certificados de no inscripción.
Perfecto.
Este es uno de los servicios que comúnmente los contribuyentes van a solicitar.
Ya, por, a ciertos, voy a presionar el número de mi cédula. Listo, buscar. Entonces, estamos ahora mismo ingresando para ver este certificado de no contribuyente, ¿no? De no inscripción. Dice, el contribuyente no se encuentra registrado. Correcto. En la base de datos del Servicio de Rentas Internas. Los apellidos y nombres que se mostrarán en el certificado de no inscripción son Ceballos Molina y Irina Yomar. Si los apellidos y nombres que se muestran para la impresión del certificado no son los correctos, acercarse a la oficina.
Ya, cogemos la opción imprimir.
Imprimir. Y listo.
Y se le va a desplegar el certificado. Esos son de los servicios que normalmente los contribuyentes iban a nuestras ventanillas y que tenían que acercarse a cualquiera de los puntos de atención, coger un turno de atención y es hacer un tiempo de espera de acuerdo a los tiempos que se puedan establecer de acuerdo a la demanda que se tiene.
Sí, acá tenemos ya el
certificado. Ya tienen su certificado.
Sí, dice Servicio de Rentas Internas. Mire, cómo es de bonito descubrir que ya no tenemos que gastar en un pasaje, que ir a hacer filas. Simplemente nos metemos al internet, ingresamos a la página del Servicio de Rentas Internas y ya obtenemos este certificado que muchas veces es un certificado que es requerido para algunas...
Varios trámites dentro de instituciones públicas, ¿no? O privadas también que se pueden obtener este documento como requisito.
Sí, aquí está absolutamente todo. ¿Este certificado no necesariamente debe tener una firma?
No necesariamente, porque el Servicio de Rentas Internas emitió una resolución en el cual le dan validez a todos los documentos emitidos a nuestra página web.
A través del código
de barras. A través de un código de verificación que también usted lo puede verificar dentro de la misma página web. Digitar ese código y el certificado le va a salir como resultado que es un documento válido y emitido por el Servicio de Rentas Internas. Adicionalmente, a través de no solamente de nuestra página web, sino que también es necesario que ya utilizamos teléfonos inteligentes en donde nos permiten descargar ciertas aplicaciones. El Servicio de Rentas Internas desarrolló también una aplicación móvil que le permite realizar consultas y la validez también de documentos. Bueno, usted que me está verificando, ese código que lo está verificando a través del SRI móvil, usted lo escanea el código y le va a salir que es un documento válido
original.
Del SRI.
Uh-huh.
Original y es único. Eso es muy importante indicarle, que es un código único para cada certificado. Aparte, en SRI móvil también pueden consultar el estado tributario. Siempre los contribuyentes nos indican, bueno, ¿cuál es mi estado tributario y cuáles son las deudas que tengo con el Servicio de Rentas Internas? Como somos cumplidores, bueno, nosotros hemos puesto este servicio para que también los contribuyentes conozcan cuál es su estado tributario, sea a través del SRI móvil o sea a través de nuestra página web.
Muy bien. Economista, usted nos ha dicho que el 80% de actividades o de certificaciones del Servicio de Rentas Internas,
de servicios,
el 80% está ya en línea. ¿El 20% cuándo lo tendremos en línea?
El 20% estamos en un proceso de automatización. Son ciertos servicios que necesitan la coordinación entre varias instituciones, como instituciones de tránsito, que normalmente tenemos ciertos procesos de matriculación. Son servicios que nosotros vamos a implementarlos de manera paulatina con el fin de que se vayan integrando más servicios en línea. Sin embargo, este 80% que nosotros hemos automatizado significa más del 90% o cerca del 90% de todas las transacciones que se realizan en el servicio de rentas internas. Entonces, hemos automatizado todos los servicios que tienen mayor demanda. Y los servicios que estamos teniendo con baja transaccionalidad lo estamos todavía atendiendo a través de nuestras ventanillas de atención, pero con un proceso en el mediano y largo plazo de automatizarlo.
Economista, antes de despedirnos, queremos dar paso a una llamada telefónica. Debe ser algún ciudadano o ciudadana que desea consultarle algo. Le damos la bienvenida. Buenas tardes.
Doña Irina, buenas tardes. Le saluda Jaime Enrique Vélez desde Puerto Viejo.
Qué gusto, buenas tardes.
Buenas tardes. Mire, al economista que está presente allí, funcionario del SRI. Yo también soy economista y ejerzo las funciones o el oficio de contador público. Como es por todos conocido, pues la desgracia nos tocó a nosotros con el terremoto y eso se hizo que creara la ley de beneficios para Esmeraldas y Manabí. Economista, esa es la pregunta. Nosotros tenemos en el SRI algunas solicitudes de devoluciones por pagos hechos de manera no debida. Aplicando el código tributario, pues nos favorece y hemos recibido la aprobación, el visto bueno del SRI para la devolución de los mismos. Pero aquí viene lo que se convierte en un problema y usted habla del sistema de Internet. Nos mandan a nosotros, a los contribuyentes y a los contadores, a que hagamos unas solicitudes por Internet para las devoluciones, cosa que se complica totalmente porque el sistema no abastece, no permite el acceso al contribuyente para que la solicitud le sea enviada. Entonces yo escucho las maravillas que usted está hablando ahí de cosas prácticamente que son muy, muy simples, pero lo de fondo, que es el caso de la devolución de dineros para los contribuyentes que han regresado, no se lo está realizando. Entonces, eso es verdaderamente lo que usted debe de ayudarnos, porque es lo que nosotros queremos solucionar los problemas. Un abrazo y buenas tardes.
Muchas gracias. Gracias, señor Vélez, y saludos a todos quienes nos escuchan en Manabí.
Gracias. Bueno, el sistema de devolución también anteriormente nosotros era un proceso presencial, que tenía que cumplir ciertos requisitos de acuerdo al código tributario de presentar una solicitud y tener los respaldos necesarios para devolver los dineros. Estamos hablando de devolución de dinero y se necesita tener todas las seguridades necesarias. En este proceso de solicitud en línea es un proceso en realidad sencillo porque hemos tenido la alta transaccionalidad. Lamentablemente, bueno, puede suceder casos específicos en donde puedan tener inconvenientes por falta de información o quizás por falta, por algún problema técnico que haya sucedido en ese momento. En las zonas afectadas, efectivamente, hemos inclusive dado prioridad justamente por el proceso de reactivación y de recuperación económica de las zonas afectadas por el terremoto del 16 de abril, hemos priorizado las devoluciones del IVA. Si tiene algún inconveniente el contribuyente o en estas zonas afectadas, lo invitamos más bien a que se acerquen a cualquier ventanilla del Servicio de Rentas Internas que sea más cercano a su localidad, en este caso a las ventanillas de las cinco agencias que tenemos en Manabí. Lo pueden acercarse y verificar cuál es el inconveniente. Uh-huh. Pero damos esa buena noticia más bien que en las zonas afectadas y los grupos prioritarios que son personas con discapacidad y personas que tengan algún son de tercera edad, pues hemos realizado la devolución total de los impuestos hasta el año 2016.
Por lo que escuchamos el testimonio de nuestro amigo que nos llamó desde Manabí, creo que todavía hay que hacer algunos ajustes a este sistema por internet. Así que, bueno, estamos en el proceso. Esperamos que algún momento ya el 100% de actividades se las pueda hacer a través de la página web y que todas sean efectivas, como sinceramente lo deseamos todos, ¿no?
Así es, siempre vamos a dar las mayores facilidades para los contribuyentes para que puedan cumplir con sus obligaciones tributarias, no solamente en la parte del cumplimiento, sino también a sus derechos que tienen, como por ejemplo de la devolución. Estamos abiertos también como administración tributaria a recibir cualquier tipo de sugerencia o inquietud sobre nuestros sistemas, porque estamos en un proceso de mejora. Queremos seguir mejorando para el contribuyente, queremos seguir mejorando con el fin de que todo este proceso, este sistema tributario, sea un sistema tributario equitativo y que sea justo en la parte del tanto de los cumplimientos de las obligaciones tributarias como también de los beneficios que tienen derecho.
Buenas noticias nos ha traído el economista Andrés Ortiz, director nacional de recaudación y asistencia al ciudadano del Servicio de Rentas Internas. Usted a través del internet, a través de sri.gov.es, puede hacer ya una serie, más de 56 informaciones, certificaciones y servicios a través de la página web. Le agradecemos su presencia, que esté muy bien, buenas tardes, y nosotros continuamos con más de Panorama Informativo.
Muchas gracias.
La condición humana, un aporte de la pastoral de los jesuitas de la Iglesia de la Compañía al servicio de los hijos del pueblo de Dios.
Las mujeres que marcharon contra Trump, todo en lo que creo está siendo atacado. Marcharon el sábado desde muy temprano y hasta que oscurezca cientos de miles de personas de todas las edades, géneros y credos. Las mujeres y los hombres que se manifestaron aquí y en muchas otras ciudades un día después de la juramentación de Donald Trump lo hacían por distintos motivos, pero a todos los unía el rechazo contra lo que para ellos representa el nuevo presidente: la intolerancia, la misoginia, el desprecio hacia los migrantes y los musulmanes, la arrogancia y la intimidación. La marcha de las mujeres en Washington reunió a diferentes sectores que repudian a Trump y que respondió acusando a los medios de ignorar a sus seguidores, pero también fue para muchos una oportunidad de afianzar lazos, de homenajear a sus madres, hijas y hermanas, de afirmar su identidad y sus valores junto a otros. Fue tanto una manifestación política como un modo de conjurar el temor colectivamente. La cantidad de personas reunidas era tal que se hizo difícil marchar de un lado al otro. Washington se convirtió en una ciudad tomada por decenas de marchas, en una oportunidad para el encuentro. Se calcula que 500,000 de personas salieron a las calles el sábado en la capital de Estados Unidos, una multitud 3 veces más grande que la que acudió a la toma de posesión de Trump el viernes. The New York Times.
Diálogo abierto. En Panorama Informativo.
Son las 12:43, 12:43. Usted escucha Panorama Informativo a través de Radio Católica Nacional del Ecuador. En esta segunda entrevista queremos saludar a la ingeniera Mónica Mosquera. Ella es candidata asambleísta por el Partido Social Cristiano y representa al Centro Sur de Quito. Bienvenida, Mónica. Buenas tardes. Un gusto saludarla. ¿Cómo está?
Bueno, muchas gracias. Gracias la invitación y saludar a todos sus escuchas que en este momento están con nosotros conectados.
Mónica, ingeniera en comunicación. ¿Qué le hizo pensar en esta posibilidad de llegar a la Asamblea Nacional? ¿Qué le hizo decir, yo estoy en capacidad y creo que puedo llegar a cumplir con las funciones de asambleísta?
Bueno, sobre todo porque siempre he estado inmiscuida en tener este activismo social que tengo desde el colegio, ¿no? El trabajar por y para la gente, el servir, siempre ha sido uno de los pilares fundamentales de la vida de Mónica Mosquera. Así que creo que también me he preparado, me he pasado, como dicen por ahí los amigos, te has pasado la vida estudiando. Creo que sí, he estudiado antropología aplicada, he estudiado proyectos, he estudiado ingeniería en ciencias de la información, me he preparado también como artista, así que también me he preparado como actriz, he estudiado guión y realización, es decir, he estado inmiscuido en algunos temas que creo yo hoy por hoy el sur y el centro sur de Quito necesita y el país necesita. Gente que sea
de la creatividad, ¿no?
Así es, que la gente se vea reflejado en un asambleísta como tal cual son. Es decir, Mónica Mosquera es como tú, siente como tú, fue madre soltera, es una madre sola sacando adelante 2 hijos. Es decir, el común denominador que la gente día tras día pues tiene en nuestro país, ¿no?
Mónica, cuéntanos un poco sobre la historia de vida de Mónica. Queremos saber cómo empezó, dónde nació. Nació justamente en el lugar de donde está representando, al cual está representando.
Bueno, te cuento que nací en Quito. Soy quiteña, mi mami es de Loja, mi papi de Quito, así que una mezcla ahí muy, muy bonita. Nací en el sur de Quito, nací en la Santiago, crecí en la Santiago, en el barrio de la Santiago. Luego, mis padres, pues, tuvieron la oportunidad de tener una casita, gracias al gobierno de León Febres Cordero, en la urbanización Plan Solanda. Así que toda mi vida en Solanda, así que
crecí. ¿Y toda la vida social cristiana?
Bueno, no. Te comento que en realidad Mónica Mosquera se debe al movimiento Quito en Acción de Rodrigo Paz, quien ahora está apoyando a Cintia Viteri. Entonces, bueno, nuestra ideología es de centro izquierda, pero nosotros estamos hoy por hoy apoyando esas iniciativas de sacar adelante a un país. En estos momentos no estamos viendo colores, sino más bien el decir podemos unirnos gente nueva, gente positiva, gente preparada, gente educada a una asamblea que hoy por hoy necesita pues rescatarse.
Bueno, estábamos en este proceso de vida, nos estaba contando la historia, nos quedamos en la infancia, ¿no?
Así es. Así que, bueno, eso te decía, que crecí en el sur, y eso es lo bonito del sur, que todavía existe la minga, todavía existe el ser solidario, todavía hay la vecindad. Así es, todavía podemos... vecino, vamos a jugar boli, vamos a jugar básquet, hagamos algo, ¿no? Eso es lo bonito del sur, y creo que sí, por eso me he quedado ahí.
Se podría decir.
Así es, así es.
¿Y luego en el colegio, dónde estudió Mónica?
Bueno, en el colegio estudié en el Colegio Simón Bolívar, así que soy limonera. Así que un saludo para todas las limoneras que nos están escuchando en este momento.
No,
soy limonera.
Que les decían así.
Sí, a las estudiantes del Simón Bolívar, limoneras.
Ya, no queremos saber por qué eso tras micrófonos.
Claro.
Y luego la universidad y todo este proceso de estudios.
Bueno, la universidad estudié en la Universidad Cristiana Latinoamericana. Ahí es donde saqué mi ingeniería, estudié también en la Universidad Politécnica Salesiana, Antropología Aplicada, estudié en la Universidad Central Proyectos, así que sí, he estado por ahí en algunas universidades, siempre he estado también capacitándome, autoeducándome, me ha gustado mucho.
¿Le gusta mucho la lectura?
Sí, también.
¿Y en el ámbito laboral, dónde se desempeña ahora, Mónica?
Bueno, trabajo en algunos sitios, mira tú. Trabajo de planta en la Universidad Central del Ecuador, en la Facultad de Ciencias Económicas, como jefe de la biblioteca. Y también trabajo en este trabajo tan lindo que es el arte y la cultura, ¿no? Así que soy actriz y mi tiempo restante, pues lo dedico también a ser actriz. Y también trabajo porque soy miembro de la sección de gestión cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Así que ahí es también donde hacemos un trabajo de gestión cultural, trabajamos por y para los artistas, así que también me debo a ese espacio.
De llegar a la Asamblea, Mónica, ¿qué proyectos en cuanto a la cultura y al arte usted propondría?
Bueno, sabemos que hoy por hoy tenemos una ley de cultura que fue aprobada, yo me atrevo a decir entre saltos y brincos, 10 años que nos debían una ley de cultura a los actores y gestores culturales, y se aprobó esta ley con muchos vacíos, tiene muchos vacíos que yo estoy confiada de que con el reglamento pertinente pues se va a llenar, ¿no? Pero hoy por hoy sabemos que tenemos que hacer proyectos de ley en donde se pueda apoyar a los artistas a que sean sujetos de crédito, por ejemplo eso, a que puedan tener acceso al seguro social. Pero para ser sujeto de crédito y poder tener el seguro social, es como que les dicen, no, pues si usted es artista, no ha de tener de dónde sacar, ¿no es cierto? Entonces, ahí es donde nosotros queremos fomentar esos proyectos de ley y apoyar para que ellos puedan ser por lo menos esto, ¿no? Sujetos de crédito y puedan tener acceso al seguro social.
Las personas que se dedican al arte y a la cultura, con esto que acabamos de escuchar de parte de Mónica, de la candidata Mónica Mosquera, en realidad sufren esto y otras cosas más, ¿no? Otras, de alguna manera podemos decir, son irrespetos a su accionar diario.
Así es.
No son sujetos de crédito, eso me parece increíble, me parece indignante. Un actor, una actriz, una persona que ejerce actividades de cultura y arte, es un profesional como cualquier otro, como un médico, como un abogado, etcétera. Uh-huh. ¿Y qué es lo que está pasando en nuestro país?
Justamente eso es lo que vemos. No ha habido la oportunidad de ir creciendo, me atrevo yo a decir, ¿no? De ir creciendo con esta cultura del arte. Porque nosotros tenemos cultura del deporte, por ejemplo. ¿no es cierto? Eso se apoya muchísimo. Pero no se apoya a la cultura del arte. ¿Por qué? Porque desde niños, mira tú, y me atrevo a decirlo también, nos han puesto un modelo chavista en donde se quitó hasta la historia, la cívica, en donde ya no tenemos ni profesores de inglés, ni profesores de computación. Imagínate, ¿cómo puede ser posible que hoy por hoy no se les indique a los niños, no se les inmiscuya sobre todo esto del arte, ¿no? No se les apoye en teatro, en danza, en música? Eso lo ponen como extracurricular dentro de la enseñanza pública, por ejemplo, cuando debería ser parte de. Entonces debe fomentarse mucho más desde, por ejemplo, la ley de educación, eso, que se fomente más la cultura. Yo miro a los niños, por ejemplo, en Perú. Tú le dices al niño de 5 o 6 años que es un pingullo y el niño te dice, el niño te responde porque está crecido desde su infancia, está inmiscuido en temas que son culturales nuestros. Y a nuestros niños les preguntamos cosas así y no lo saben. Entonces yo creo que sí se debe reformar también dentro de la ley de educación cosas como estas, que se inmiscuye mucho más del arte, ¿no?
¿Cómo vino la propuesta para incursionar en la política, Mónica? ¿Desde bueno, dónde llegó la propuesta? ¿Quién le conocía? ¿Quién sabía de sus conocimientos, de sus estudios?
Bueno, creo que desde la Universidad Politécnica Salesiana, cuando estudié antropología aplicada, pues al formarme ahí, muchos amigos en esa época de la FENOSIN, ellos estaban pues apoyando toda esta cuestión. Pero ahí es donde yo empiezo con el bichito mucho más arraigado, digamos, de la política. Y en la Universidad Central, pues, fui vicepresidenta de la Asociación de Empleados y Trabajadores y estuve durante 4 años. Luego fui representante a Consejo Universitario durante 2 años. Entonces, ahí fue donde yo dije, realmente me gusta esto de luchar por y para las personas que están en vulnerabilidad o luchar un poco más por aquellos que no logran tener esa voz dentro de. Entonces ahí fue cuando yo dije, me gusta mucho esto. Y bueno, la gente me fue conociendo, la gente como estaba también dentro de los medios de comunicación, siempre han visto como un liderazgo, me atrevo a decirlo, y ahí es donde me llamaron, ahí es donde me dijeron, nenita, porque así me conocen la mayoría de la gente, la nena Mosquera. Sí, entonces ahí fue.
Y con respecto a la candidatura de la abogada Cintia Viteri, ¿qué nos podría decir usted? ¿Qué virtudes se encuentra en esta mujer guayaquileña para que ella alcance la presidencia de la República?
Bueno, algo que a mí me llamó la atención para poder aceptar esta candidatura justamente fue el verme reflejada en una mujer. Por eso yo acepté, también porque ella no fue parte nunca de este gobierno. Yo creo que eso también fue lo que a Rodrigo Paz y a la gente que está apoyando a Cintia Viteri le gustó mucho como para apoyarla, fue eso. Saber que siempre estuvo contestataria a tantas cosas que estaban mal dentro de este gobierno que hoy tenemos. Entonces, me gustó su temple de mujer. Y bueno, mira tú, yo fui madre soltera también y eso me gustó porque como Cintia, como Mónica Mosquera, vemos muchas mujeres saliendo adelante solas, sacando adelante nuestros hijos. Y yo me pongo a pensar, digo, las mujeres nos hacemos cargo de todo, de la casa, de los hijos, del esposo, del negocio, si tenemos un negocio. Si es que pasa algo, quien tiene el temple en realidad es la mujer, es el alma de la familia, del hogar. Entonces, eso fue lo que a mí me llamó muchísimo la atención de Cintia, saber que es una mujer de temple, muy sensible, saber que tiene, por ejemplo, en su casa como 9 perros que ella fue recogiendo, que estaban tirados por ahí en la calle. Eso dice mucho de una persona también. Dice mucho de Cintia Viteri, el saber que tiene ese corazón de ayudar a las personas que están en drogadicción, por ejemplo. Dice mucho de Cintia Viteri ver que se abraza a una persona de la tercera edad con lágrimas en los ojos diciendo que recuerda a alguien de su familia. O sea, eso dice mucho y eso fue lo que a mí también me motivó a que yo pueda estar ahora con el Partido Social Cristiano.
Mónica, nosotros ya es momento de despedirnos, queremos agradecer su presencia, le deseamos éxitos, que siga adelante en su carrera de comunicadora también, sabemos que es colega nuestra, y en esta carrera que también ha empezado ahora, que es la carrera política. Esperamos que logre y concretar esos sueños. Simplemente en pocas palabras, queremos que usted nos diga y diga a todos nuestros amigos oyentes, ¿por qué tendrían que votar por usted?
Bueno, ustedes, queridos amigos que nos están escuchando, tendrían que votar por Mónica Mosquera, justamente porque soy como tú y porque seré esa voz en la Asamblea Nacional para hacer llegar a los oídos de toda la gente que está en esa Asamblea, de todas las necesidades que ustedes tienen. Sobre todo me enfocaré a las madres adolescentes, las madres solteras, a los niños en vulnerabilidad, no más niños maltratados, no más niños en la calle, no más niños abusados. También por los comerciantes autónomos del sur de Quito, que a quien me debo en este momento, y a los actores y gestores culturales. Entonces, quiere decir que soy gente como tú, que está en el sur de Quito, que vive como tú, siente como tú, y que hoy queremos un cambio positivo para nuestro país. Así que por eso deben rayar todititito las 6. Así que ya lo saben. Muchas gracias.
12:56 ha estado con nosotros en este espacio de entrevistas la ingeniera en ciencias de la información, Mónica Mosquera. Ella es candidata a asambleísta por el Partido Social Cristiano y representa al Centro Sur de Quito. Hacemos una breve pausa y ya regresamos con más en Panorama Informativo.
Panorama Informativo. Voces que construyen historia.
Piñaikunata Sayachikusimaikuna.
Radio Católica Nacional del Ecuador. Más noticias. Noticias del acontecer eclesial.
Apunchik Wasikunamanda Villaikuna.
¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenas tardes. Un gusto compartir con ustedes información de nuestra iglesia. Saludamos a Monseñor Serafín Cartagena, quien el día de hoy cumple un año más de su ordenación episcopal. Que el Señor lo colme de bendiciones. Y para este mes de febrero, la intención de oración del Papa es por aquellos que están agobiados, especialmente los pobres, los refugiados y los marginados, para que encuentren acogida y apoyo en nuestras comunidades. El significado de la muerte y la naturaleza de la resurrección fueron los temas sobre los que habló el Papa Francisco en su catequesis de la Audiencia General del miércoles, que tuvo lugar en el Aula Paulo VI del Vaticano. El Santo Padre reflexionó sobre el natural miedo a la muerte que todas las personas sienten y la esperanza cristiana radicada en la resurrección de Cristo. Remitiéndose a las palabras de San Pablo en su carta a los Tesalonicenses, el Papa Francisco afirmó: "Todo pasa, pero tras la muerte siempre estaremos con el Señor". Esa es la certeza total de la esperanza cristiana. Sin catequesis pasadas, el Santo Padre se centró en el mensaje de esperanza presente en el Antiguo Testamento. En esta ocasión explicó el mensaje de esperanza en el Nuevo Testamento. Nosotros, los cristianos, somos hombres y mujeres de esperanza, aseguró. El Papa explicó en qué consiste la esperanza cristiana. Cuando hablamos de esperanza podemos entenderla según la acepción común del término, es decir, podemos referirnos a algo bueno que deseamos que se produzca, pero que puede producirse o no. En este sentido, contó una pequeña anécdota. Me viene a la memoria un anciano muy valiente que decía: "Yo no tengo miedo a la muerte, solo un poco a verla venir". Él tenía miedo a eso, resumió, divertido por el sentido del humor de aquel anciano. El portavoz de la Conferencia Episcopal Española, padre José María Gil Tamayo, afirmó que la ideología de género es claramente incompatible con el cristianismo. En entrevista concedida a la cadena de Radio COPE, en la que tocó diversos temas de actualidad, el sacerdote dijo que la ideología de género ha suscitado un lío antropológico. Es huir del realismo, de lo que es el ser humano y someterlo. Es llevar la libertad a extremos que se vuelven contra el propio ser de la persona. Es incompatible con el cristianismo claramente. El portavoz también explicó que no todas las ideas son iguales, ni igual de beneficiosas. Lo mismo pasa con las ideologías y en la historia de la humanidad tenemos una triste experiencia y lo vemos a posteriori. Además precisó que esta imposición llega a supeditar en ocasiones la ayuda que reciben determinados países en desarrollo para que adopten determinadas líneas ideológicas dominantes porque hay intereses detrás de eso y que ocurre también con la ideología de género. Yo creo que hay que buscar el bien de nuestros niños y jóvenes pensando en su formación de cara al futuro. Un país es lo que es la educación de sus ciudadanos, subrayó el vocero de la Conferencia Episcopal Española. Amigos y amigas, hasta aquí nuestro aporte eclesial. Sigan en compañía de Católica Nacional. Que tengan una linda tarde.
Un día como hoy.
Como hoy.
Un día como hoy, 1 de febrero. En 1814, en Filipinas, erupciona el volcán Mayon. Esta devastadora erupción deja alrededor de 1.200 personas fallecidas. En el 2009, en Pakistán, un terremoto de magnitud 7,8 grados en la escala abierta de Richter deja alrededor de 300 personas fallecidas y 500 heridas. En el 2000, en España, entra en vigor la nueva ley de extranjería. En el 2006, en Río de Janeiro, Brasil, las torrenciales lluvias causan más de una docena de víctimas mortales. En 1943, nace en México el cantante y cineasta Enrique Guzmán. En 1969, nace en Argentina el jugador Gabriel Batistuta. Eric Caicedo, Católica Nacional.
Un vistazo a las noticias internacionales.
Aruyactamanda, Villaicuna.
El Ejército de Liberación Nacional anuncia que mañana liberará a excongresista secuestrado. La guerrilla del Ejército de Liberación Nacional aseguró hoy que ya arrancaron los protocolos para la liberación mañana del excongresista Odín Sánchez, que mantienen secuestrado desde abril de 2016. El presidente Donald Trump se reunió con expertos de la industria tecnológica para firmar una orden ejecutiva orientada a mejorar la habilidad del gobierno para proteger sus redes informáticas y defenderse de los hackers. Evo Morales critica a servidores públicos que no tienen compromiso político. El presidente de Bolivia, Evo Morales, criticó este 1 de febrero a algunos funcionarios que no tienen compromiso político y no trabajan lo suficiente, y dijo que no quiere servidores públicos que le estén chupando las tetillas. En un discurso previo a una reunión especial del Consejo de Ministros que incluye a viceministros, legisladores, oficialistas y gerentes de empresas estatales, Morales se quejó de la burocracia y la corrupción entre algunos funcionarios.
Donde tú estés, en cada momento. www.radiocatolica.org.es.
Aquí llegamos a la parte final de nuestro noticiario. Amigos, amigas, gracias por sintonizarnos. Que pasen bien, una buena tarde y buen provecho.
Radio Católica Nacional del Ecuador presentó Panorama Informativo. Voces que construyen historias.